Bueno, okay. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué despiste? Bueno, pero también la lectura, ¿no? Bueno. Recordar que durante tiempo siguieron a Hull y resolvieron el problema de emplear conceptos de símbolos que controlan la conducta entre los conceptos de Hull que desarrollaron. Es decir, están empezando a meter dentro del esquema científico y de control estímulo-respuesta lo que serían elementos internos a la persona. Entonces dicen, vamos a meter elementos cognitivos. Dice, para meter elementos cognitivos, dicen, o sea, símbolos, dice, vamos a ver, dice, dos conceptos de Hull que desarrollaron el mecanismo RG-EG o respuesta fraccionada anticipatoria de Metz. Dice, veía que la rata cuando había aprendido el laberinto se metía en brazos previos a la encrucijada, porque salivaba y entonces ya se colaba, ¿no? ¿Por qué? Porque la salivación hacía como el estímulo interno que una respuesta interna que hacía de minúscula, que hacía de estímulo minúsculo y ya daba la respuesta. Como si estuviera delante de la comida. ¿Entendéis? Dos, acto estimular puro. Algunas conductas no actúan sobre el entorno, hacen de apoyo estimular a otras conductas. Por ejemplo, ¿cuántas ventanas en una casa hemos recorrido en la mente? ¿Vale? Entonces, fijaros. Los neojulianos veían, o sea, que van a meter procesos simbólicos, veían los procesos simbólicos como continuaciones internas de cadenas, no como un razonamiento, sino como es esa R pequeña y esa E pequeña dentro del estímulo de respuesta externa. Entonces dice, Osgood dice, concepto de mediación, dice, el pensamiento son pares simbólicos encubiertos de estímulos y respuestas mediadores. Procesos cognitivos pueden ser metidos en el cuerpo de la teoría de cadena estímulo-respuesta, pero diferencias con Hull. Los mediacionales modificaron la teoría ER. Hull concebía estas respuestas como motoras reales, al igual que la salivación, ¿entendés? Y dice, los mediacionales en la mediación tenía lugar de manera central en el cerebro, abandonando el papel de Watson y Hull daban a las contracciones musculares. Segundo, como es una mediacional, cuente entre el comportamentalismo de Hull con la psicología cognitiva de los años 80, que sería la lección simple. O sea que ellos, él hablaba, Hull, ¿entendéis? De, sí, estímulos y respuestas. O sea, un estímulo externo que provoca una respuesta interna, que hace estímulo interno, da una respuesta externa. Pero Hull entendía que eso era motor. Significa que, mientras que, entonces decía, no, no, aquí está entrando el cerebro y estamos hablando de símbolos. ¿Explico? ¿Eh? Opa. Bueno, eso es meter ya pensamientos o símbolos dentro de la cadena. En este juego metía otras modalidades de salivar y otras, ¿vale? Pero lo que cogen de Hull es que él entendía que había respuestas internas. Entonces, le va a dar mucha cera a. Esto suelen preguntar, ¿eh? Suelen. La crítica de Chomsky a Skinner, ¿eh? Recuerda que nos va a hablar diciendo, bueno, pues ha habido muchas ideas del cognitivismo que no han funcionado. Por ejemplo, ¿cómo decíamos el otro día? ¿Cómo puede ser que, este año no nos entra, el año pasado entró, cómo puede ser que un niño de 2 años pueda hablar con la facilidad que habla, maneje, es imposible que esto lo pueda hacer. Segundo, ¿qué estímulo controla el lenguaje? ¿Qué estímulo controla que yo estoy hablando ahora? ¿No? Entonces dice, el ataque a la conducta verbal, recuerda que la conducta verbal decía que el lenguaje eran solo actos. Dice, Skinner, el lenguaje se explica como principios de conducta, nada especial el lenguaje. La crítica de Chomsky dice, términos técnicos de aprendizaje animal pueden aplicarse a la conducta humana, o sea, no pueden, perdón, y por tanto el lenguaje, o sea, quiere decir que no puede aplicarse lo mismo, es distinto, ¿no? Y además luego veremos que va a haber críticas en general, no solo de Chomsky, a lo que es el conductismo. Dice, el estímulo, dice, su definición se hace vaga al sacarlo del laboratorio. La afirmación de que cada conducta verbal está bajo control estimular es vacía. O sea, ¿qué está, ¿no? ¿Qué está controlando mi conducta? potencia el control estimular remoto, dice, el estímulo no incide en qué decir. Yo os empiezo a contar que en el año 80 y tantos no están aquí el año 80 y tantos. ¿Qué estímulo está definiendo que yo cuente algo de esto? Segunda crítica, reforzamiento. Dice que no se aplica al lenguaje. Dice, el hablarse a sí mismo es para Skinner reforzante en sí mismo y por eso lo hacemos. O sea, que es decir, si yo estoy hablando bajo, que es lo que decía Skinner, que era el pensamiento, ¿quién me está reforzando? ¿Qué me está reforzando? Skinner dice que va a ser gratificante, pero Chomsky no lo ve nada claro. Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando de, pues vaya mierda, de clase estoy dando, a mí algo grabado, ¿no? Pues realmente eso no es gratificante, ¿no? ¿Me explico? Y luego, reforzamiento remoto. Una persona que quiere trabajar de psicólogo, se mete en primero psicología en la UNED, que tiene 4 años por delante, vale, podemos buscar reforzadores intermedios, ¿no? Pero aún así, ¿vale? Luego, acercamiento conductista, perdón, el equilibrio del conductismo, ¿vale? El acercamiento conductista no puede abarcar la creatividad y la flexibilidad del lenguaje. La creatividad es necesaria para entender el lenguaje como un sistema gobernado por reglas. Quiero decir que yo tengo que combinar reglas, ¿no? Cuando estoy hablando. Estoy hablando en presente, si hablo en subjuntivo, ¿no? Si yo fuere, si hubiera estado, sería, quiero decir, o habría o tal, estoy utilizando reglas del lenguaje, ¿no? Si hubiera ido, si hubiera ido, Chomsky, teoría innatista, que es algo que además no solo dicen Chomsky, en el sentido de que tenemos una predisposición innata a adquirir lenguaje, y además de una manera. Los niños poseen dispositivo de adquirir lenguaje que guía el aprendizaje. Es el lenguaje y no la capacidad de pensamiento el rasgo específico de la especie humana. ¿Vale? Entonces, todo lo que es crítica a la... Esto se me preguntaría a veces. La crítica a la teoría de Skinner, fuera. ¿Vale? Bueno, dice, la erosión de los cimientos espencerianos, dice, límites del aprendizaje animal. ¿Qué nos va a decir aquí? Pues que dice, hay suposiciones de que hay una continuidad entre especies y que por otro lado toda la que no es cierta y tampoco que todas las respuestas son condicionables ni que se produzcan todas las condicionantes de esta manera, ¿no? Esto tampoco es cierto, ¿no? Quiero decir, creo que pongo un ejemplo, ¿no? Si yo me tomo una cosa que me sienta mal, pero me sienta mal a las 2 horas, no asocio el que me siente mal con esta mesa, asocio con la comida que me tomo hace 2 horas, ¿no? Pues esto, según la teoría de aprendizaje, no sería así, porque tendría que asociarlo con el dolor que me aparece ahora, asociarlo con la situación de ahora, ¿no? Lo asocio con la comida, ¿no? Dice, se apoyaban en psicología animal, fundamental idea de que las leyes eran generales válidas para diferentes especies. En los años 60 evidencia de que las leyes de aprendizaje de ratas no son generales, ni de existencia de limitaciones de cómo y qué aprenden los animales. Y las limitaciones venían de la etología. La etología es la ciencia que estudia la conducta, digamos, de las especies animales, ¿no? O innatas, por ejemplo, cuando se estudia cómo viven por ejemplo, cuando se estudia la agresividad, se dice, bueno, ¿y cómo viven las especies cuando están más densas o menos densas? Es decir, muy juntas o menos juntas, pues entonces se ve que algunas especies, cuando están muy juntas, empiezan a pelear. Que es una conducta innata, ¿no? Que lo estudia la etología, ¿no? O la conducta de los pájaros, ¿no? Dice, entonces venían de la etología aspectos innatos de la psicología, anomalías en la aplicación de las leyes de aprendizaje. Entonces, de la etología, que probablemente tú quieres condicionar una respuesta que sea contraria a la innata, ahora al principio lo consigues, pero luego esto vuelve, ¿no? Entonces, cuando se habla de la agresividad en las barriadas, se dice que hasta qué punto eso tiene que ver con conductas de la especie, ¿no? Innata. Y entonces, el asunto está en que eso no lo puedo cambiar. Dice, Rand dice, en la doma, las conductas instintivas se imponían a las aprendidas. Es decir, yo tendré que volver un poco, ¿no?, a esta conducta instintiva. ¿Cuál era la película? ¿Me pudieron acordar? Querían demostrar que las especies eran... O sea, que... No, decís, no, que querían domesticar a la gente... Ah, ya me acordaré, que eran como agresivos, ¿no? Y que al final acaban muy mal, que van de misioneros a África, unos ingleses, y les quieren enseñar conductas muy de... conductas muy de... correctas, como muy de... A mí me parece que sí, pero luego nada, luego vuelven a conductas previas, ¿no? Obviamente en todos estos habrá animales que son más domesticables que otros y habrá que hacer sesiones de repaso, ¿no? Se critican al conductismo, dice, tres suposiciones ocultas y erróneas. Uno, el animal es una tabula rasa, es decir, que se puede, no viene con ninguna información previa. Dos, diferencias entre especies son insignificantes, es decir, que realmente probablemente la diferencia esté en que haya un número mayor o menor de neuronas, sin embargo, la complejidad que va a ser una especie es muy distinta a la que puede hacer otra, ¿no? Y tres, todas las respuestas son condicionables. Eso tampoco es cierto, ¿no? Alguno, no sé. ¿Se le puede coger miedo a un zapato? ¿A un zapato? Hombre, no sé. O sea, a los zapatos en general, quiero decir, ¿no? Claro, un zapato, no sé, ¿verdad? Sería muy complicado, ¿no? Cogerle miedo al suelo, hombre. Con esto quiere decir que no es cierto que todo se pueda condicionar y, fijaros, lo que dice John García, ratas y náusea, se condiciona al sabor y no al espacio. Es decir, yo ahora he comido a las 3:30, ahora puedo tener náuseas y echarle la culpa a lo que he comido, ¿no? No cojo miedo a esta casa. Tiene significado desde la perspectiva evolucionista y dice la evolución limita qué respuestas pueden condicionarse. También es cierto, ¿no? Y probablemente la evolución limita que hoy vamos a condicionar ciertas cosas que vayan a ir bien, ¿no? Las ideas de aprendizaje no se pueden extrapolar de una especie a otra. Los humanos no son como ratas complicadas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el pensamiento operante y el clásico existen y se producen condicionamientos, pero no tan sencillos, sino que tiene que haber elementos más complejos. Obviamente, cuando uno está según qué intervenciones hace, los tiene en cuenta. Pues digo, muchas veces en el aprendizaje con chavales se trabaja con principios de conducta, o con aprendizaje operante, o también la motivación, ¿no? Pero, ojo, eso no es lo único que podría explicar, ¿no? Por ejemplo, cuando hay problemas de conducta, cuando haces programas conductuales con los padres para que manejen refuerzos, consecuencias, se hacen tus principios de Skinner, ¿no? ¿Sí? Cuando haces, y también otras áreas de conducta, como el aprendizaje por modelos, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, veis, arrancamos un poquito, ahí pone la ciencia cognitiva, ¿eh? ¿Vale? No sé por qué hace esto, porque no lo consigo, ¿cómo se dice? Corregir. Bueno, primeras teorías de la psicología cognitiva. O sea, digamos que hemos ido hasta el conductismo más radical de Skinner y luego vemos la crítica de Chomsky a Skinner y vemos ya los neojulianos, recordar, meten procesos simbólicos como estímulos, respuestas internas y estímulos internos para nuevas respuestas externas y luego también, sobre todo, la crítica a la psicología humana. Que no todos eran neurojulianos. En Europa, el estructuralismo y en Estados Unidos las psicologías sociales estudian creencias, actitudes. Brunner ve cómo la personalidad moldea la percepción y solución de problemas complejos. Dice, el nuevo estructuralismo, paradigma unificado de ciencias sociales. Fijaos, estructuralismo, dice, patrones de conducta humana, individual o social, se podían explicar por referencias a estructuras abstractas, lógicas o matemáticas. Estructuras, ¿vale? ¿Habéis visto que ayer, no? En evolutiva, ¿la habéis visto? No. ¿Tenéis la evolutiva como asignatura? Vale. Muy bien. Pues entonces, lo que habla de... Y él estudia el desarrollo cognitivo de los niños. Dice que hay lo que se llaman esquemas cognitivos y que, o sea, quiere decir que se llaman a través de esquemas que tenemos nosotros en nuestro desarrollo y que con esto nos vamos manejando un poco en relación a cómo funcionamos con el entorno, ¿no? Y que en la medida en que vamos haciéndonos más maduros, o sea, va el niño avanzando en su desarrollo, los esquemas serán más complejos y no meterán también elementos abstractos, ¿no? Y además son esquemas, digamos, que se llaman las operaciones concretas, las operaciones abstractas, etc. Por ejemplo, voy aprendiendo operaciones concretas, sería que yo puedo hacer con lo que estoy observando, operaciones abstractas ya con problemas más abstractos, como por ejemplo lo que estudiamos en filosofía. Entonces dice que nosotros tenemos esquemas cognitivos en nuestra mente a los cuales, por un lado, los elementos del entorno lo asimilamos, o sea, parece que podemos explicar cómo funciona el entorno, cómo lo podemos manejar con un esquema, o podemos cambiar ese esquema a las nuevas exigencias del entorno. Es decir, si os fijáis, los contenidos que utilizan estudian los chavales cuando son pequeños, luego se van haciendo más complejos, más abstractos. Y se va entendiendo que los niños van adquiriendo esquemas cognitivos que les permiten manejar y trabajar elementos más complejos. A eso se refiere. Entonces dice, en psicología taller con epistemología genética, cartografía, desarrollo del conocimiento en niños. ¿Qué estructuras mentales tienen? O sea, ¿qué maneras tienen, digamos, como de arquitecturas, digamos, de razonamiento, ¿no? Y de dirigir su acción, ¿no? Inteligencia tiene transformaciones cualitativas. El sujeto cognoscente se podría inferir de observación de conducta. Dice que tuvo poca influencia en Estados Unidos. Aquí sí que tiene, ¿eh? Es decir, ¿qué formas tiene el sujeto el niño de razonar? Podemos conocerlas a base de ver cómo va resolviendo tareas que le vamos dando. Desde cosas tan sencillas a si él se da cuenta de que si un objeto, este reloj, lo pongo aquí y ya no lo ve, desaparece, pues se da cuenta de que aunque no lo vea puede seguir estando ahí, a que yo pueda hacer, manejar cosas más o menos sencillas hasta llegar a hacer abstracciones. ¿Vale? Sobre todo quizá un desarrollo de la inteligencia. Pero fijaros que estamos hablando ya de estructuras mentales. Ya no es un estímulo, una estructura mental de razonamiento. ¿Vale? Chomsky, su crítica al cognitivismo radical, influyó en el reconocimiento del interés por cogniciones y gramática transformacional. Demostró que las actividades complejas se podían regir por sistemas regidos por reglas. O sea que ya no es el tacto que decía, el lenguaje de tactos aprendidos, como decía Skinner, sino que esto es algo bastante más complejo y la gramática es algo más complejo. Fijaros que están hablando de que en nuestra mente hay reglas que están dirigiendo el lenguaje. Algo parecido a lo que estaba diciendo de ayer, ¿no? Fijaros que estamos hablando ya no de un estímulo, un símbolo que hace. No, es algo más complejo, ¿no? Es el tiempo. Y luego dice, la cognición y psicología social, dice, estudio de la persona como sea social. ¿Sabéis lo que es la disonancia cognitiva? ¿Entendéis? ¿La conocéis? Es cómo a través de un proceso cognitivo yo puedo dirigir la conducta. Uh-huh. Eso pasa mucho, por ejemplo, en las ideas radicales, ¿no? Por ejemplo, en la gente que es muy violenta, en países árabes contra los americanos. Ah, pero usted no se da cuenta, bueno, que están metiéndole una paliza a alguien, dice, sí, pero esto no es muy exagerado, o sea, pegarle un ser humano tiene que ser una cosa muy, muy grave, es muy violento, dice, sí, pero no soy tan violento porque en realidad es tan grande lo que me ha hecho este hombre, todos los americanos, que hay que meterle una paliza. ¿Os acordáis aquí cuando un americano que además publicó algo sobre Mahoma, no os acordáis que hubo ataques, creo que sería por noviembre, por ahí, ataques a las embajadas de Estados Unidos. Y tenía que ver, incluso, que tenía que ver un embajador con que una normal, porque fuera, en Estados Unidos hubiera hecho una broma con Mahoma. ¿Eh? ¿Por ahí? ¿Eh? Entonces, una teoría cognitiva sobre creencias estaba dirigiendo la conducta. O sea, no era teoría cognitivista informal, no eran respuestas mediacionales. eran creencias y controlaban las conductas. O sea, no es un símbolo que tengo ahí que hace entonces de una respuesta interna que hace de estímulo para nada. No, es un razonamiento que yo he hecho que ya dirige la conducta. ¿Vale?